Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Sabes qué son y cuál es el origen de las vacunas?
Hoy en La Pipeta hablaremos de cómo este tipo de preparaciones, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, están destinadas a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. De acuerdo a una línea de tiempo elaborada por el Colegio de Médicos de Filadelfia, el origen de las vacunas se encuentra en China, con una técnica llamada variolización.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy, como menciona la cápsula, vamos a estar hablando acerca de las vacunas, su origen y pues antecedentes históricos que son relevantes para la actualidad. Y para abordar este tema, hoy nos acompaña por llamada el doctor Moisés Enciso. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Y bueno, pues cabe recalcar que el doctor es especialista, tiene el doctorado en inmunología, por lo tanto, él es una autoridad en el tema en cuanto a vacunas, doctor. Respecto al tema, doctor Moisés, ¿quiere comenzar con la definición, enfocándonos en qué son las vacunas para el público?
Claro que sí. Bueno, las vacunas, hemos visto que en los últimos días, para ser exactos, en los últimos meses, pues nos hemos encontrado con información variada sobre que si las vacunas sirven, que si no tienen, que nos están administrando algún chip, o yo creo que la mayoría de la población tenemos información de la Vox Populi, ¿no?, de la población, y el objetivo de esto es orientarlos en qué beneficios tienen las vacunas. Y como mencionaba, bueno, las vacunas son productos biológicos que pueden estar compuestos por microorganismos muertos, pueden ser microorganismos inactivados o incluso pueden ser parte de estos microorganismos. Estos se administran para prevenir algunas enfermedades, sobre todo enfermedades infecciosas, y sobre todo en aquellas personas que son susceptibles de padecerlas. ¿Qué grupos de riesgo podemos entender? Por ejemplo, sabemos que las vacunas se deben de administrar en toda la población. En todas las edades. Ahora, pues sabemos que por vacunas por COVID, o SARS-CoV-2, pues tenemos algunos grupos que se han vacunado primero, estamos dejando a los grupos más pequeños de edad para vacunarlos después. Pero creo que en esta parte es muy importante que sepamos que las vacunas nos ayudan a prevenir algunas de las enfermedades, no todas, sobre todo enfermedades infecciosas. ¿Qué beneficios nos dan las vacunas? Es que algunas enfermedades mortales reaparecen cuando las tasas de inmunización disminuyen. ¿A qué nos referimos con inmunización? Hemos escuchado que la inmunización en rebaño, y a veces utilizamos este término sin saber de qué se trata, ¿sí? Entonces, cuando se deja de vacunar, por ejemplo, a la población, pues aparecen ciertas enfermedades como los brotes de sarampión que se han dado en los últimos años, ¿sí? O en el caso del 95% de la población que está vacunada, permitirá eliminar o erradicar las enfermedades prevenibles, ¿sí? En este caso, y retomando el tema de COVID, si la mayoría de la población estamos vacunados, pues entonces vamos a ayudar a que poco a poco vayamos no eliminando, porque creo que COVID es SARS-CoV-2 es uno de los virus que llegaron para quedarse, pero vamos a hacer que esta infección pase a no ser tan agresiva, y precisamente porque ya estamos vacunados la mayoría de la población. Pero ¿qué hace una vacuna? ¿Sí? Nos administran una parte de un microorganismo o no, incluso nos están administrando un microorganismo muerto que está inactivado. Entonces, al momento de ingresar a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, que ya habíamos hablado en cápsulas anteriores, que es el sistema inmune, empieza a reconocer a esta partecita, ¿sí?, como extraña, porque es algo que está ajeno a nosotros. Por eso es que no lo están administrando, vamos a tener una respuesta, y entonces se generan los anticuerpos, ¿sí? Hay dos tipos de vacunación. Uno es que se le conoce como inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa, que es lo que se está dando actualmente con las vacunas de COVID, es que nos administran parte del virus, que se le conoce como partes antigénicas, que son las que más van a desencadenar la respuesta y son las que más van a estar relacionadas con generar anticuerpos. ¿Sí? Que el objetivo de estas vacunas es generar unas que se les llama células de memoria y generar anticuerpos. Por eso es que también se está dando mucho las pruebas post vacuna para ver si generaste anticuerpos, que son anticuerpos neutralizantes, que son específicos contra SARS-CoV-2. ¿Sí? Y tenemos otro tipo de vacunación, que este otro tipo es la inmunidad pasiva, en la que solamente nos administran ya los anticuerpos. Nuestro cuerpo ya no hace nada, ya recibe los anticuerpos como tal. Y son anticuerpos específicos contra ciertas vacunas, contra ciertas infecciones. ¿Okay? Son los tipos de inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Las inmunoglobulinas del tipo G. ¿Sí? Entonces, pues bueno, prácticamente estos son el objetivo de la vacunación, es generar anticuerpos, generar células de memoria, para que cuando llegue realmente la infección o cuando nos ataque el virus o la bacteria, pues entonces nuestro cuerpo esté preparado y de esta manera pues ya no nos afecte tanto. Es lo que pasa cuando las personas que están vacunadas contra SARS-CoV-2, pues entonces ya no es tan agresiva la enfermedad.
De acuerdo, doctor. Y bueno, una parte de la resistencia que hay de la población a las vacunas va justamente en base a que se está administrando en algunos casos el microorganismo, doctor. ¿Qué tan peligroso puede ser para la salud de la persona que se vacuna, que recibe cualquier tipo de vacuna, que puede tener en este caso al microorganismo?
Bueno, prácticamente estos microorganismos son atenuados, son inactivados, son organismos que no deben de generar ninguna un proceso infeccioso. Y es importante mencionar que las mayorías de las vacunas todas las vacunas de hecho pasan por un proceso de investigación, en el cual pues se evalúan todos los efectos colaterales, efectos secundarios, y realmente no debería. En ocasiones confundimos la reacción, y lo vemos actualmente por la vacuna contra COVID, en el cual nos vacunamos hoy, al día siguiente empezamos a sentir pues dolor de cuerpo, dolor de cabeza, rinorrea, que es moquillo, y nos da un tipo, las reacciones muy similares a lo que nos da una infección por COVID. Entonces aquí la diferencia es que nuestro cuerpo está reaccionando contra este microorganismo o contra esta parte del microorganismo, por eso es que sentimos lo mismo. Es prácticamente lo que está generando que se dé la respuesta contra esta parte que nos está administrando con la vacunación.
De acuerdo, doctor. Sí. Y al respecto, doctor, bueno, usted menciona los anticuerpos. Para el público, ¿puede señalar la importancia de los anticuerpos, de generar o de que el cuerpo humano, en este caso, pues ahora sí que libere los anticuerpos, doctor?
Claro que sí, los anticuerpos son, pues ahora sí que las defensas, ¿no? Muchas veces decimos, para que crees defensa, ¿no? Entre comillas. y pues es lo que creamos. Los anticuerpos nos ayudan a neutralizar, o con términos de, bueno, nos referimos a neutralizar, es que imaginemos una araña, supongamos, ¿sí? Que llega algo y que la inactiva, y en este caso, bueno, el microorganismo es inactivado, es rodeado por los anticuerpos. Entonces, al ser rodeado por los anticuerpos, no tiene capacidad de seguirse replicando, de seguirse dividiendo, de poder infectar otras células. En el caso de los virus son intracelulares, necesitan estar dentro de la célula para poder vivir. Y si los anticuerpos llegan, rodean al virus, entonces impiden que este virus llegue y entre a las células y se pueda replicar. ¿Sí? Es decir, está impidiendo de esta manera. Por eso se le conoce con el término de neutralizar. Está neutralizando el proceso infeccioso. Los anticuerpos nos van a defender y van a estar presentes durante mucho tiempo. Incluso nosotros, si somos mayores, las personas de 60, 70 años, que tuvieron varicela en los primeros años de vida, pues entonces vamos a encontrar anticuerpos específicos, que son los anticuerpos de memoria contra varicela, ¿sí? Y esto prácticamente lo vamos a tener durante toda la vida. Lo mismo, hay cierto tipo de células que vamos a encontrar que reconocen a este tipo de microorganismos, que fueron reconocidos en edades o en etapas tempranas. ¿Sí? La importancia, además de esto, pues los anticuerpos, además de neutralizar, pues entonces nos indican o nos ayudan, por ejemplo, para quienes trabajan en laboratorios clínicos, ayudan a, y al médico también, a identificar si una persona ya tuvo cierta enfermedad, porque ya queda la memoria inmunológica. Si ya la tuvo, o si está presente, o si en qué etapa de la enfermedad está.
De acuerdo, doctor. Doctor, pues muy interesante lo que nos platica acerca de la vacuna, y sobre todo pues en este tiempo que está en auge la vacunación contra SARS-CoV-2. Sin embargo, por cuestión de tiempo vamos a hacer una pausa comercial, pero regresando, ¿le parece si retomamos un poco acerca de la historia del desarrollo de las vacunas?
Claro que sí.
De acuerdo.
De acuerdo.
Regresamos en un momento en su programa La Pipeta.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
La técnica de variolización consistía en pulverizar las costras de una persona enferma con síntomas leves para insuflarlas por la nariz de personas sanas para inmunizarlas. Se calcula que esta práctica
puede tener más de 1,000 años de antigüedad.
Para la Academia Estadounidense de Pediatría, la era de las vacunas la inicia el médico Edward Jenner, después de haber inoculado en 1796 a un niño de 8 años con el fluido de las pústulas de viruela bovina, haciéndolo inmune al virus de la viruela humana.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta, y estamos platicando con el doctor Moisés Enciso y con el doctor Joel Salazar acerca de las vacunas. Y retomando, doctor Moisés, ¿nos pudiera dar un panorama histórico acerca de cómo se originaron las vacunas?
Claro que sí, buenas tardes nuevamente. Retomando sobre el origen de las vacunas, existe un documento que se le conoce como la historia de la Guerra de Peloponeso. Esta guerra describe una plaga en Atenas en el año 430 a.C. en el cual ya se empieza a notar y hay algunos alguna información, además de que se menciona de que solo quienes habían recuperado de la plaga podían cuidar a los enfermos, porque no contraerían el padecimiento por segunda vez. Entonces, en esta parte ya empezamos a ver cómo se empezaba a ver que cuando una persona ya tenía una enfermedad, pues entonces ya no la podía contraer por segunda vez. Ojo, a esto es importante que no para todas las enfermedades aplica. Posteriormente, en el siglo XV, los chinos y turcos, en su objetivo, en su visión de contrarrestar la viruela, pues entonces empezaron a hacer algunos estudios y algunas prácticas que se le conoce como variolización, en el cual sabemos que la viruela es una enfermedad letal, que en el 30% de los casos, y ya que los sobrevivientes quedaban desfigurados de por vida, ¿sí? El proceso de variolización constaba en que las costras que eran dejadas por las pústulas de la viruela eran inhaladas y se insertaban en pequeños cortes de piel. Entonces aquí empezamos a ver que ya estamos tomando en consideración que cuando nosotros administramos algo a nuestro organismo, en este caso las pústulas, las costras secas, pues entonces se generaba una respuesta, porque en las costras secas estaba el virus muerto, ¿sí? Entonces esto generaba que hubiera una respuesta, y al haber una respuesta, lo que les mencionaba, se genera los anticuerpos y se generan también las células de memoria. Posteriormente, Jenner, en el año 1976, también ya con estas observaciones, inoculó a un niño de 8 años que se llama, tiene el nombre de Jamie Pip, con el líquido de una pústula vacuna. Posteriormente, después de haber administrado este líquido, la pústula vacuna, lo infectó de manera intencional con el virus de la viruela humana. Entonces, al momento de que se administra el virus de la viruela humana, el niño no presentó enfermedad. Entonces, todas estas hallazgos fueron siendo registrados, y después otro de los famosos científicos, que es Pasteur, observó que cuando utilizaba un cultivo, sobre todo para la cólera aviar, utilizaba un cultivo nuevo de cólera aviar, lo administró en pollos. Observaba que los pollos morían. Entonces, la literatura menciona que Pasteur fue de vacaciones, al regresar observó que estaba el virus envejecido y lo administró en pollos. ¿Sí? Estos pollos no morían. ¿Sí? Entonces, nuevamente cultivó el bacilo del cólera aviar y observó el desarrollo, lo administró nuevamente a pollos que no habían sido infectados con el cultivo envejecido, y lo inoculó también en pollos que habían sido infectados con cultivo envejecido. Notó que solamente los que murieron fueron aquellos que no habían sido infectados con el cultivo envejecido. ¿Qué significaba esto? Que al administrar el cultivo envejecido generaban la respuesta, generaban anticuerpos, entonces les generaba lo que se le conoce como inmunidad. ¿Sí? Y a estos pollos que habían sido inoculados, pues entonces ya tenían esta inmunidad, y por lo tanto el cultivo nuevo no les había desarrollado la infección nuevamente.
Y en ese sentido, doctor, yo creo que nuestra audiencia pudiera pensar o imaginarse o preguntarse, mejor dicho, en qué tipo de enfermedades se pudiera hacer este tipo de procedimientos como tipo vacunación, porque si no, nosotros creeríamos que a lo mejor hasta el cáncer, ¿no? En el cáncer nos pudiéramos hacer un proceso de inoculación de un tejido con cáncer y ya no se nos diera esta enfermedad, ¿no? Pero entonces aquí viene esa pregunta, ¿en qué tipo de enfermedades se pudiera hacer ese proceso de inmunización, por así decirlo?
Principalmente se da en procesos infecciosos y podemos destacar una gran cantidad de, un gran número, mejor dicho, de enfermedades, por ejemplo, el cólera, la difteria, la encefalitis japonesa, enfermedad meningocócica, la influenza, que en 2009 sabemos que tuvimos ahí la H1N1, fiebre amarilla, la tifoidea, hepatitis A, hepatitis B, infección por virus de papiloma humano, actualmente para SARS-CoV-2, para paperas, poliomielitis, rabia, rotavirus, rubeola, sarampión, tétanos, tosferina, tuberculosis, ¿sí?
Sí.
Aquí podría surgir también la pregunta de por qué no para todas las enfermedades o para todas las infecciones puede generarse una vacuna. Algo muy importante que se debe de considerar es, por ejemplo, ¿por qué para hepatitis A y B si hay vacuna, pero para hepatitis C no? ¿Sí? Aquí hay que tomar en cuenta que los virus, sobre todo los virus de RNA, son se replican muy rápido y molécula que se llama RNA polimerasa pues no tiene la capacidad de corregir errores, y por eso es que se generan muchas cuasi especies o mutantes del virus, y por lo tanto cuando ya se tiene una vacuna pues entonces el virus ya mutó y ya no es bueno utilizarla en este tipo de mutación, ¿sí? O de mutante del virus. Entonces es por eso que no se tiene vacunas para todas las infecciones, sin embargo se hace para las vacunas que tienen microorganismos o objetivos que no tienen tantos cambios, ¿no? Sí. Y es por eso, bueno, que se tiene aquí un gran número de enfermedades que sí se tienen con vacunas.
Okay, y también en ese mismo tenor, yo creo que también nos preguntamos, ¿no? Entonces, si por ejemplo ha surgido una enfermedad, como en estos tiempos la influenza y más recientemente el COVID, ¿por qué aquí sí utilizamos todo un proceso de vacunación, puesto que van saliendo nuevas variantes? Sí, dijimos que a lo mejor no serviría de mucho, pero se utiliza un proceso de vacunación. ¿Tiene algún sentido aquí, doctor, esto?
Claro que sí, porque bueno, sabemos que los anticuerpos y la inmunidad se genera de manera general y sobre todo con las proteínas más antigénicas. Lógicamente, hay, por ejemplo, en el caso de la influenza, que cada año se está sacando una nueva vacuna, es para que vaya atacando principalmente a las proteínas más antigénicas que van surgiendo con las cepas, ¿no? Con la cepa que está en este momento. Lo mismo la sugerencia y lo que se está conociendo actualmente para COVID es que no solamente sea suficiente con una sola vacuna, sino que requiera una vacunación cada cierto tiempo. Y posiblemente cada año y medio, no lo sabemos. Pero si genera anticuerpos, genera células de memoria para la variante o para la cepa que está en este momento. Pero esta puede modificar, entonces puede que en un año, dos años, bueno, un año, año y medio, sea necesario que tengamos un refuerzo para poder, o una vacuna contra la variante que está en este momento. Y como hemos visto, ciertas vacunas o ciertas casas que han casas farmacéuticas o que han implementado la vacuna, pues entonces mencionan que son tienen beneficio contra la variante Delta, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo esto es muy importante considerar.
Muy bien, doctor Moisés, pues por cuestión de tiempo hasta aquí llegaría el programa La Pipeta, pero agradecemos mucho por habernos sintonizado el día de hoy, muchísimas gracias al respecto del tema y pues muchas gracias, doctor Joel, también por haber estado con nosotros.
No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio. esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.